Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Visitamos el Palacio Real con su pinacoteca, los salones, la exposición de relojes de los reyes, armería y Real Farmacia.
Las armerías eran elementos fundamentales en las cortes europeas a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento. No fueron depósitos militares como los arsenales, aunque también pudieron guardar armas concebidas para la guerra. Su formación debe ser comprendida en el contexto de una corte, ya que custodian las armas personales de un rey o de un señor, a las que se añadían las de los otros miembros de la familia o dinastía, trofeos militares y otras regaladas por presentes familiares o diplomáticos. Generalmente eran armas de lujo o de gran calidad, decoradas con motivos heráldicos, religiosos, mitológicos y alegóricos que aludían a la familia del propietario, a su poder y a las virtudes que debían dirigir su vida. La Real Armería fue creada por el rey Felipe II, a quien en 1553 ordenó la construcción de un nuevo edificio frente al Alcázar de Madrid para albergar la caballeriza y la armería. Este edificio estaba situado frente a la actual escalinata de la Catedral de la Almudena, siendo derribado a raíz del incendio sucedido en 1884. Felipe II aseguró el futuro de la colección mediante su testamento en 1594, en la que prohibió que la colección de armas fuera vendida a su muerte, como era costumbre, para pagar las obligaciones terrenales y espirituales del difunto. En el momento de su muerte estaba compuesta por sus armas personales y sobre todo por la armería de su padre, el emperador Carlos V, que constituye su núcleo principal. En esa época las armas y arreos se guardaban en grandes armarios de madera. La voluntad de Felipe II fue respetada por sus descendientes, quienes añadieron sus propias armas y permitieron la conservación de la colección hasta el presente. La armería de Carlos V se conoce por parte gracias al llamado Inventario Iluminado de Carlos V, con su nombre indica. Se trata de un inventario en imágenes de una parte de la armería del emperador, realizado en acuarela hacia 1544-1558. Carlos V había heredado, a su vez, algunas armas pertenecientes a su padre, el rey Felipe I de Castilla, Felipe el Hermoso, y de sus abuelos, los reyes católicos y el emperador Maximiliano de Austria. La importancia del inventario iluminado radica en que permite identificar a los propietarios de las armas representadas, conocer el aspecto original de las mismas y documentar las que se habían perdido. Se trata, por tanto, de una guía fundamental para la colección.
¡Wow!
¡Qué pavo! Armaduras y cosas, ¿no?
Pero con caballos.
¿Con caballos y todo?
Con caballos y todo. Están los caballos de todos con todas las armaduras de todos los reyes.
Oye, con caballos y todo.
Con caballos. Están todos los caballos hechos en madera, encima la armadura, con todo lo que eran los manteletes, o sea, la parte que era de tela y todo lo que era de hierro encima. Vamos a perdernos cuando... Una concreta que tenemos delante, la armadura de Carlos V llamado de las hojas de roble, hecha hacia 1530. Las armas encargadas por los personajes más importantes del Renacimiento solían responder a modelos exclusivos. La armadura de Carlos V introdujeron numerosos ingeniosas soluciones constructivas y nuevos patrones decorativos. En los siglos XVI y XIX recibieron nombres relacionados con sus motivos decorativos, al no haber sido utilizadas en un acontecimiento histórico. En la actualidad siguen conociendo con estos nombres la de hoja de roble, la de eslabones o la de Mulder o de las nubes. ¿Os acordáis que vimos el cuadro de Tiziano de Carlos V en la batalla de Mulder? Pues tendremos que buscar.
Mi pregunta sigue siendo, ¿cómo con esta tarjeta
conquistaron ellos todo
México, Sudamérica, que es pura montaña? Mira esto, qué perfecto me queda.
Cuando una armadura se ponía sobre un caballo se llamaba barda, no se llamaba armadura.
¿Ah, sí?
Dice, las bardas se adaptaban con precisión a las características anatómicas de las monturas, al igual que las armaduras estaban compuestas por piezas articuladas o rígidas que compaginaban las necesidades dinámicas y defensivas. La silla de montar era el elemento aglutinador en el que fijaban la mayor parte de los elementos, desde las falcleras intermedias hasta la pechera y la grupera. Esta silla responde al peculiar modelo conocido como de estandarte, dotado de brazos para sustentar la lanza sin esfuerzo. Seguimos. Imagínate cómo es la escena, que son todos caballos con la armadura montada encima.
Y entonces este tiene una cosa...
Se llaman bardos, bardas, ¿no? Cuando están encima del caballo.
Aquí está el cuadro que vimos ayer de Tiziano, que es el Carlos V en la batalla de Mulder. Está el caballo con la tela que usó, con la armadura que usó Tiziano para pintar este cuadro. Dice, después de la batalla de Mulder, Carlos V en 1548 encargó a Tiziano el famoso retrato ecuestre conmemorativo de esta importante victoria, conservado actualmente en el Museo del Prado. En él piste piezas de la guarnición de 1544, probablemente considerada como la favorita por haber sido utilizada en dicha campaña. La imagen del emperador se asoció desde entonces a la representación más o menos precisa de esta armadura en diversas obras contemporáneas. Para que te hagas una idea, el cuadro de que le pintó Tiziano y aquí la armadura que llevó en ese cuadro.
Que es una belleza,
¿no? Y aquí está la de las aspas, que está en un cuadro que le pintó Antonio Moro, que ayer vimos cuando estuvimos en el Escorial. Entonces, armadura de Felipe II llamado de las armas. Esta armadura fue la preferida de Felipe II. Destaca por su emblemática decoración, cruces de Borgoña, eslabones y pedernales con chispas, emblema de las causas de Austria, y el toisón de oro. Fue utilizada como modelo en su cenotafio del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y en un cuadro de Antonio Moro representando tal como vistió en la victoria de San Quintín contra Francia en 1557. Esta campaña se relaciona con la construcción del Real Monasterio del Escorial, lo que justifica la presencia de la armadura en su cenotafio. Para que nos entendamos, hay un cuadro de Antonio Moro que le representa a él como se pintó con la armadura, que es la que vemos aquí, que está montada a caballo, que es el modelo que emplean cuando le hicieron una tumba, o sea, el cenotafio, que le representaba a él vestido con una armadura. Esas son las tres cosas que unen a esta armadura.
Hay otro cuadro,
que hay un cuadro del Museo del Prado, que es un cuadro de Tiziano pintando a Felipe II. Y entonces esta es la armadura de Felipe II llamada de la labor de las flores, Tiziano retrató al príncipe Felipe con esta armadura en su famoso cuadro destinado a la colección de María de Hungría. Una copia fue enviada a María Tudor de Inglaterra para conocer el aspecto de su prometido, en cuyo enlace se utilizó la armadura de las ondas o nubes expuesta a continuación en frente nuestro. La armadura de las flores también fue representada por Rubens y Velázquez en sus retratos de Felipe II y del conde de Benavente. Todos ellos se conservan en el Museo del Prado. O sea, imagínate, aquí están las armaduras que se emplearon para pintar cuadros, Tiziano, Velázquez y Rubens.
Está bien. Me imagino ver ese
caballo trotando. Esa es la armadura del príncipe Juan Carlos, llamado de las ondas o de las nubes, del hijo de Felipe II y de María de Portugal. Eso es de niño, y la madre está bien de niño. Aquí estaría mejor así en la
armadura.
Claro, lo bonito que han hecho es que han creado la identidad de los cuadros que pintamos en la época con las armas
que corresponden, claro.
La segunda sala de la Real de Almería se divide en 5 grupos temáticos. En primer lugar se exponen las armas portátiles, trofeos y regalos diplomáticos procedentes de la armadura de Felipe II, en los que destacan los estoques pontificios enviados por los papas a los príncipes que se destacaban por la defensa de la cristiandad. Una adarga mexicana alusiva a las victorias sobre el Islam, los trofeos de Lepanto y las armaduras enviadas desde el Japón en 1584. Dos plataformas centrales articulan la armería de Felipe III y de Felipe IV, compuesta por armas personales, entre las que sobresalen las armaduras de niños, ricos regalos diplomáticos y familiares y trofeos militares. Ambos reinados están separados en el centro de la sala por una selección de sillas de montar que evocan el carácter del guardamés que también caracterizaba las armerías. La última colección alberga armas y armaduras pertenecientes a personajes de la corte durante los reinados, jefes militares, virreyes de Sicilia y gobernadores de Milán. En la sala contienen su mayor parte los fondos datados en el siglo XVII, que constituyen una selección de la colección eclipsada por la fama en todos los aspectos de las armerías de Carlos V y Felipe II. Frente a ellas, el predominio de las armas reales de parada y de los regalos diplomáticos o familiares explican que prime el carácter de representación frente al deportivo y personal, aunque rico y sofisticado, que caracterizaba las armerías de Carlos V y del joven Felipe II. La feliz concurrencia de diversos ingresos dio lugar a un conjunto de gran interés, representativo del armamento de lujo procedente de diversos centros europeos y españoles, con mención especial a la fábrica de Ugui en Navarra y a la fábrica de armas de Toledo. Por ello debe ser considerado como uno de los conjuntos más interesantes existentes sobre ese periodo, como obras de gran calidad e importancia histórica y artística. El siglo XVII marcó un momento de transición y supuso un cambio importante en la historia del arte de la armadura. La producción de armas de lujo alcanzó un alto grado de refinamiento, al tiempo que se adoptó progresivamente a los nuevos usos y modas consagrados a raíz de la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Paradójicamente, cuando las armas de fuego comenzaron a imponerse sobre las armaduras, éstas volvieron al principio de la funcionalidad, con arneses para la guerra sencillos y prácticos destinados sobre todo a la nueva caballería que se impuso en los campos de batalla europeos. Y nos ponen los dos cuadros, el rey Felipe II, pintado por Pantoja de la Cruz, que está en el Museo del Prado, y el cuadro de Felipe IV de Velázquez, armado con un león a sus pies, que también está en el Museo del Prado, que vimos ayer en la visita que hicimos.
Ya estamos interrelacionando lo que hemos visto, que es importante, ¿no?
Aquí estamos pisando lanzas.
La defensa, aquí estamos viendo uno de los Cristos de Lepanto y las lanzas que tenían en las puntas los barcos de Lepanto, que tenían los árabes y que se los capturaron los cristianos.
Nuestra Señora de la Victoria, octubre 7.
Estas son las banderas que llevaban los barcos árabes, los alfanjes, los gorros y los arcos que llevaban los turcos en la batalla de Lepanto. Están aquí las telas con las medias lunas en azul, amarillo y blanco, y con las frases del Corán bordadas en seda. Aquí estamos viendo ya armaduras de niños, regalos de los emperadores de Japón con máscaras y armaduras japonesas. Aquí hay una armadura regia de Felipe III, una armadura muy bonita porque tiene mucho trabajo de labra.
Están labradas todas, Humberto.
Sí.
Cada pedacito están labrados. Lanzas, cascos, sillas de caballos.
La armería de Felipe III se divide fundamentalmente en cinco grupos bien definidos que constituyen uno de los conjuntos más ricos del periodo. Los dos primeros están compuestos por las armas encargadas para su servicio y el de sus hijos, entre las que destacan las de la producción de la fábrica de Uguía en Navarra, establecida en 1595 por Felipe II cerca de Pamplona con armeros milaneses. El origen de estos armeros no impidió que se desarrollara su propia personalidad, elegante y de alta calidad técnica y decorativa, como muestran las armaduras encargadas para Felipe III y para sus hijos siendo niños. El príncipe Felipe, futuro Felipe IV, los infantes don Carlos y don Fernando, junto con las armaduras de niños que hemos visto, constituyen uno de los conjuntos más destacados de la colección. Nunca fueron consideradas como juguetes, sino como armas dotadas de un alto valor de representación, al igual que la de los adultos. Un tercer grupo está compuesto por las armas adquiridas para enriquecimiento de la colección, como el rico juego de parada comprado a Andrés Loidi de San Sebastián y procedentes de colecciones particulares. El cuarto grupo engloba los regalos propios de las relaciones diplomáticas y familiares, no siempre diferenciados con claridad. Destacaron por su significación los regalos enviados en 1604 y en 1614 por Jacobo I de Inglaterra, compuestas por armas de fuego y ballestería ricamente decorada. Junto con ella sobresale un pequeño conjunto incompleto de armas y jaetes de paradas, asociado al archiduque Alberto de Austria, que representaba la toma de Ostende en 1604. Dentro de la armería de Felipe III brilla con luz propia el suntuoso regalo enviado en 1603 por su cuñado, el duque Manuel I de Saboya, con motivo de la venida a la corte de sus tres hijos. La armería de Felipe III custodia, por tanto, obras de procedencia española, inglesa e italiana en virtud de los encargos personales y los regalos recibidos. El contexto político del reinado supuso el predominio de los centros italianos en la comisión de armaduras para la corte, sobre todo los procedentes de Milán, dada la tradición armera de la ciudad y su importancia política para la corona española. Esta circunstancia se ilustra en el quinto grupo situado al final de la sala, integrado por armaduras pertenecientes a diversos personajes de la corte, significativas de la procedencia de Milán y de sus principales talleres activos a finales del siglo XVI e inicios del XVII.
Deben haber ballestas aquí también, ¿eh?
Sí, ballestas y las primeras culebrinas, que eran como una especie de...
¿Qué eran las culebrinas? Eso no conozco yo. Las judevinas no las conozco.
Es como un cañoncito pequeño.
Ah, sí.
Como si fuera un rígido de este, de unos 3 metros. Así esto va a ser los documentos, ¿no? Felipe IV. La Real Armería conserva gran parte de las armaduras pertenecientes a Felipe IV, desde su infancia o adolescencia hasta las recibidas siendo adulto como regalos familiares. Durante su reinado las armaduras perdieron la importancia que habían tenido en épocas anteriores, pero continuaron constituyendo valiosos objetos de representación. El perfeccionamiento técnico de las armas de fuego provocó, sin embargo, el fin de su uso generalizado a lo largo del siglo. En el contexto del último momento de esplendor del arte de la armadura, sobresalen los valiosos regalos enviados en 1624 y 1626 por la infanta Isabel Clara Eugenia a su sobrino Felipe IV, cuando contaba 19 y 21 años de edad respectivamente. Ambos consideraron en un rico conjunto de armaduras flamencas, únicas por su opulencia, sofisticación técnica y artística, a pesar de tratarse de armaduras concebidas fundamentalmente para la guerra. Durante su reinado, la colección también se enriqueció con armaduras enviadas entre 1633 y 1634 por el cardenal infante don Fernando, destinadas a su hermano el rey y a su sobrino el príncipe Baltasar Carlos, siendo un niño de 4 o 5 años. El envío consistió en sendas armaduras de caballerías, con elementos añadidos para el torneo de a pie a la barrera en el caso de Baltasar Carlos. Tras la muerte del cardenal infante en 1643, una parte de sus armas ingresó en la Real Armería, incluidos los trofeos tomados en la batalla de Nördlingen, dentro del contexto de la Guerra de los 30 años. También se conservan armas atribuidas tradicionalmente a don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV. Las armas y armaduras procedentes de su reinado constituyen un importante conjunto que no es ajeno al afán coleccionista del rey, bien conocido en lo referente a otro tipo de obras de arte como las colecciones pictóricas. Tras las armaduras reales se exponen armas blancas o de fuego contemporáneas a los reinados de Felipe III y Felipe IV, con mención especial a la producción toledana. Frente al carácter opulento de la mayor parte de los fondos de la colección, también se exponen una pequeña muestra de armas de guerra destinadas al asedio de plazas. Estos objetos estrictamente funcionales y carentes de decoración ilustran el concepto octagónico a pesar de responder a características formales similares. Fíjate, y están todos los mosquetes. Mosquetes y mosquetones de los mosqueteros.
Sí, los mosquetes, claro, tienen que... Fíjate qué interesante, la guerra de los 30 años. Yo siempre, cuando pienso en eso, pienso en la guerra del 1732 al 62.
Y aquí vienen las armas de fuego.
Aquí están las armas de fuego, que son arcabuces y mosquetes de muralla. Y pistolas. Los mosquetes de muralla eran los más largos para llegar a más distancia.
Las pistolas de chispa. Uh-huh. Sí.
Y aquí hay esos mosquetes grandes que se llevaban con ruedas, que también eran los mosquetes de batalla, que se llevaban con ruedas y lanzarían una bala, pues aproximadamente como de unos 25 a 30 milímetros. De 3 centímetros 4.
Sí.
Son muy largas.
Como 10 a 12 pies. Como de 8.
Los cañones pequeños son las culebrinas.
Y aquí hay también mosquetes de muralla que son los grandes de abajo. Aquí hay una explicación que dice producción milanesa de finales del siglo XVI. El control del norte de Italia por la corona española, el milanesado, a finales del siglo XVI, explica el predominio de los centros italianos en el encargo de armaduras para la corte. Por el contrario, los centros alemanes habían perdido su pujanza, mientras que los encargos a Flandes fueron comparativamente escasos, aunque siempre de gran calidad. Milán continuó siendo uno de los centros más reputados, dada su larga tradición como centro de producción y su vinculación a la corona desde el primer cuarto del siglo XVI. Esta circunstancia se ilustra claramente en un conjunto compuesto por las armaduras pertenecientes a diversos personajes de la corte, que manifiesta su preponderancia en la comisión de este tipo de objetos y constituyen a la postre el núcleo muy significativo de los principales talleres activos a finales del siglo XVI e inicios del XVII. Son los casos de las armaduras atribuidas a Alejandro Farnesio, a don Alonso Pérez de Guzmán, a don Juan Fernández Pacheco y Acuña, Dentro de este círculo también deben destacar las forjadas por el llamado maestro del castelo, hacia 1606 para Emanuel Filiberto de Saboya y hacia 1610 para don Pedro Franqueza, conde de Villalonga y secretario de Estado de Felipe III, que debió pertenecer con anterioridad a don Pedro Enrique de Acevedo, conde de Fuentes y exgobernador de Milán. Pompeo de la Chesa dirigió el taller milanés más importante desde los Negroli, dedicado no solo a la fabricación de armaduras de lujo para la aristocracia española e italiana fundamentalmente, sino también a la producción de armaduras y piezas de munición para los ejércitos, con encargos cifrados en cientos y miles de piezas. Uno de los rasgos más característicos es la distribución de la decoración grabada en las bandas verticales, que albergan megalayones con diversos personajes alegóricos o de la historia romana, alternando con lacerías rematadas por palmetas. En los años finales del siglo, el testigo de Pompeo fue tomado por el taller llamado Maestro del Castelo, armero no identificado que firmaba su producción con un pequeño castillo de tres torres en el cuello de los petos de las armaduras. La decoración grabada en sus armas no solo se distribuía siguiendo el clásico esquema de bandas verticales. El campo de las piezas podía ser ocupado casi en su totalidad sobre una retícula romboidal, destacando como motivos más significativos las coronas asociadas a palmas triunfales.
Buena explicación, ¿eh?
Y hay una cabeza de una banda de un caballo que tiene hasta la nariz del caballo y el cuello.
Sí.
Uh-huh. En esta parte hay espindargas, arcabuces, arcabucillos y las primeras pistolas, Humberto, para que te hagas una idea. La espindarga era como unas... Y aquí hay ballestas.
¿Qué son las espindargas?
Unas pistolas.
Y en una ponen la chapa para el príncipe Felipe, nuestro señor. Son la ballesta de Carlos V, la ballesta de Felipe II y las ballestas de Felipe II. Empleaban ellos para
la caza. La ballesta de Carlos V, increíble.
Cuando haga la ampliación del palacio, se pondrán todas las armas ya de los Borbones, porque aquí solo está la armería de los Austrias. Sí. No hay sitio para poner un mar. Las espadas de Toledo, espadas de Toledo. Tenía tanta fama. La canción esta del Don Juan de la ópera.
Ajá.
Por ahí a la ciudad universitaria y al fondo la Sierra de Madrid, que está, que ahora en esta vez no se ve,
no
porque
se
está
ve,
toda, aquello es una basarrada de fondo.
y esta es la última línea de donde ya cae la muralla para abajo, que es la batería donde se colocan los cañones cuando tienen que hacer salvas de ordenanza. Ahora están desmontados, pero cuando hay una visita, pues hacen las... Luego, lo que nos he dicho, en el comedor real, cada vez que viene un jefe de Estado, se hace la vajilla propia. Por ejemplo, viene el presidente de Estados Unidos, el que sea, se hacen unos platos para esa ocasión, que es como un lazo de oro, y se funde el escudo de España con esa otra bandera.
¿Ah, sí?
Sí. Cada día tiene su... Se crea una vajilla propia para ese día, para la comida
oficial. ¿Y no la vuelven a usar?
No se vuelve a usar. Se llevan de recuerdo al que quiera. Los comensales, como recuerdo, el plato de la... Siempre se hace una vajilla propia para la visita de Estado.
Visto Palacio Real.
Del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisal ni los foie gras de Paloma, ni me hable usted de la langosta al termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, picando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vitilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, a mirarte con ternura. Yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño.
Postales sonora. Postales sonora.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.